La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
8:16 minutos de la mañana, 7:16, si estás en Canarias. Vamos a abordar la gran pregunta que nos hacemos todos desde que el pasado martes nos enteramos de que 44 etarras condenados por terrorismo, y además 7 de ellos por delitos de sangre, figuran en las listas de Bildu de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, dentro de 2 domingos. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Pueden unos etarras que ya han cumplido sus penas presentarse a un cargo público? Bueno, la respuesta es que sí, que legalmente pueden hacerlo. Otra cosa, claro, es la consideración moral. ¿Pero qué dice exactamente la ley? Existen dos normas que podrían violar las candidaturas. Por un lado, está la ley de partidos, que establece que un partido puede ser ilegalizado si incluye en sus listas a condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente la violencia. Y por otro lado, la ley electoral, que impide que se presenten candidatos con condenas de inhabilitación pendientes. Cuestión que debate ahora la Audiencia Nacional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, si los terroristas han cumplido íntegramente estas penas para poder ejercer un cargo público. A esta hora de la mañana vamos a analizar este asunto con el experto penalista Emilio Cortés. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, buenos días.
En primer lugar, Emilio, como decía, hay dos textos legales importantes a la hora de abordar esta cuestión, la ley electoral y la ley de partidos. ¿Hay herramientas, Emilio, hay herramientas legales para poder impedir la presencia de etarras en las listas electorales?
Bueno, la segunda, desde luego, porque la segunda trae causa del propio Código Penal. Es decir, que si la pena de inhabilitación para el sufragio pasivo que acompañe a la pena privativa de libertad por el delito de terrorismo no se ha cumplido definitivamente, es claro que estas personas no pueden concurrir al proceso electoral, porque tienen que seguir cumpliendo esa pena hasta que se extinga. Y respecto a lo que tiene que ver con la ley de partidos políticos, es verdad que dice que no se pueden incluir personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, pero dice regularmente, es decir, que el partido político de forma regular, de forma frecuente lo haga. Tenemos el precedente de las anteriores elecciones que se presentaron, creo que fueron aproximadamente 14, ahora estamos en 44, y desde luego si la cuestión se estimulara a nivel judicial, pues habría que ver si ya esas dos golondrinas hacen verano, y con esos dos precedentes ya podemos entender que se está produciendo de forma regular la presentación de candidatos con antecedentes terroristas.
Bueno, la activación judicial es un hecho desde el momento en el que Dignidad y Justicia ya ha pedido a la Fiscalía que compruebe si se cumple precisamente con lo establecido en la ley de partidos políticos. Lo que pasa, Emilio, ayer leíamos un informe de la UBT que han analizado las sentencias de los 44 candidatos y ellos apuntaban a que todos tienen cumplidas sus penas de inhabilitación, pero entiendo en cualquier caso que es la Fiscalía la que tiene que decidir al final, ¿no?
Bueno, en realidad la Fiscalía es la que tiene la capacidad de estimular el mecanismo, de poner en funcionamiento el mecanismo para que sea al final la autoridad judicial en el curso de esas ejecutorias, de esas sentencias, y evidentemente también desde el punto de vista administrativo, todas las instituciones que están inmersas en el proceso electoral tendrá que ser las que diga si la pena está cumplida o no. Es decir, esto no es algo que sea opinable o que pueda ser muy debatible. Las penas o están cumplidas y por tanto redimidas, o por el contrario están pendientes de ser cumplidas. Se constatará, se comprobará que el periodo de inhabilitación de sufragio pasivo ha pasado o no ha pasado, y en atención a ese dato, pues en cada caso se llegará a la conclusión de que se pueden presentar o no. Quiere decir que es más sencillo de lo que parece comprobar eso.
Ya. ¿Y la abogacía del Estado, Emilio, no podría jugar aquí algún papel importante, activar esta causa? Porque, bueno, por lo que comentábamos, ¿no? Lo que establece la ley de partidos en la vulneración de principios democráticos o el hecho de no rechazar el terrorismo, algo que evidentemente no cumplen los candidatos de Bildu.
Vamos a ver, la ley de partidos políticos le da la posibilidad de iniciar un proceso de suspensión o de ilegalización de un partido político por estas razones únicamente al Ministerio Fiscal y al Gobierno. Es verdad que el Gobierno, a través del Congreso o del Senado, pero en este caso la Abogacía del Estado no podría actuar como punto de partida para llegar a la ilegalización o la suspensión, insisto, sino que tiene que ser la Fiscalía o el Gobierno. Y en relación con la cuestión estrictamente judicial, es decir, si podemos obstaculizar el acceso de estas personas a los cargos políticos por la vía judicial, es decir, por sus antecedentes penales, habrá que ver quiénes han sido parte en esos procedimientos, que lógicamente la Fiscalía lo habrá sido, para que sean las partes que han estado en el procedimiento las que puedan iniciar esa revisión o esa comprobación de si las penas están cumplidas. Quizá la Abogacía del Estado tenga aquí un papel un poquito subalterno.
Y por último, ¿sería plausible la ilegalización del partido como tal? ¿Lo propone alguna formación política como Vox? Para los que dicen no hay ninguna duda de que debe ser así, citan de nuevo la ley de partidos. ¿Jurídicamente podría llegar a ser defendible? No solamente que no puedan incluir a terroristas en sus listas, sino que el propio partido en sí como estructura quede fuera de la ley.
Bueno, verdaderamente es la única posibilidad que hay, porque la ley de partidos políticos no prevé un mecanismo de expulsión de esos terroristas. Lo que establece es un sistema para suspender o ilegalizar el partido político que obre de esa manera. Tu pregunta es muy interesante, porque si existiera un resorte que pudiera expulsar del sistema a esas personas por sus antecedentes, digamos que el debate sería menos traumático en su abordaje, claro, porque además tenemos la sentencia del 2012 del Tribunal Constitucional que declaraba que Sortu era perfectamente constitucional. Es decir, o suspendemos o ilegalizamos el partido, o no podemos expulsar a esas cédulas por sus antecedentes terroristas. Claro, tenemos dos datos con la ley en la mano que son claros, Guillermo. Por una parte, que han sido condenados por delito de terrorismo, y segundo, que no han rechazado públicamente los fines y las ideas terroristas. Eso es objetivo. ¿Qué es lo que puede ser interpretable? ¿Qué es lo que debe ser interpretable? El adverbio regularmente, lo que comentábamos antes. Consideramos que meter personas con antecedentes de terrorismo en dos ocasiones ya integra el concepto regular. Cronológicamente eso es regular. ¿O tenemos que esperar a una tercera vez? Bueno, esto es una cuestión interpretable en derecho. Lógicamente, si al final el debate llegara al ámbito judicial, pues tendríamos que ver si dos golondrinas, como decía, hacen verano, o por el contrario, tenemos que seguir esperando impávidamente y desde luego con resignación cristiana a que haya una tercera candidatura o una cuarta para poder decir efectivamente estos señores se nutren regularmente de personas con antecedentes terroristas para sus listas electorales.
Es Emilio Cortés, experto penalista, a quien agradezco mucho que haya querido madrugar con nosotros y estar en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias, Emilio, un abrazo.
Un placer, de verdad, buenos días.